Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Qué alegría poder recibir a cada uno de ustedes para juntos estudiarmos la palabra del Señor. Yo tengo un texto que quiero compartir con ustedes, muy especial, que está en Salmos 119, 105, donde encontramos así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la Biblia es una lámpara, pero tú puedes decidir si ella va a alumbrar o no su camino. Pero yo quiero felicitarte, porque si tú estás en el programa Descifrando el Futuro, es porque elegiste hacer de la Biblia alumbrera a su camino. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a entrar en un tema muy intrigante. Y tú puedes preguntarme: pastor, ¿en la Biblia hay algún tema que sea intrigante? Sí, hay. El extraño acto de Dios. Es la relación entre amor y justicia. ¿Cómo que un Dios que es amor también va a juzgar toda la humanidad? Para saber más, quédate conmigo, porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Descifrando o Futuro. E como tu sabes, em Nuevo Tiempo, nós queremos que tu puedas seguir estudando a Bíblia, não solamente com o programa ou com a transmissão, sino que tu puedas seguir aprendendo mais e mais do amor de Deus, de Cristo e também da preparação para a salvação. Temos em Nuevo Tiempo as revistas Esperanza. São materiales muito interessantes, preparados con todo cariño para que su experiencia con Dios sea cada vez más intensa, sea real, para que tú puedas conocer más y mejor toda la revelación que Dios tiene para la humanidad. Yo tengo en mis manos la revista Esperanza en la mira de la verdad. Como tú conoces, la revista En la mira de la verdad está conectada con el programa En la mira de la verdad, que tiene la presentación del profesor Leandro, que es el autor de la revista, donde tú vas a conocer mucho más de Jesús, conocer más de los textos difíciles de la Biblia. Yo voy a abrir acá para que tú puedas conocer uno, por ejemplo, este que trata de textos difíciles sobre Jesús. Porque en el programa de hoy, nosotros vamos a tratar de uno de esos temas difíciles, que tiene que ver con el extraño acto de Dios. Y entender mejor los textos más complicados, difíciles, es para abrir sus ojos, para que tú puedas entender y comprender las verdades que Dios tiene. Aquí tiene la muerte, tiene también sobre, a ver, estoy llegando aquí, sobre el don de lengua. Vea qué interesante. Ahí está la revista. Esa revista está enteramente a su disposición. No necesita pagar nada. Tú solamente tienes que entrar en contacto con nosotros para que podamos enviarte ese material. Y tu pregunta es: pastor, ¿cómo hago para entrar en contacto con ustedes y recibir este material? Yo voy a contarte. Venga conmigo hasta nuestra pantalla digital, donde quiero mostrarte el sitio en la web donde tú debes entrar para que puedas tener ese material y otros materiales más. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio en la web, donde tú vas a encontrar la invitación: estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Entonces, hay que elegir el tema que le parece más interesante. Tenemos ahí: yo creo, yo en el universo, en la mira de la verdad, ese que yo presenté a ustedes. Hay que escoger. Entonces, elija, por favor, descargar en PDF para que tú puedas entonces llenar el registro y recibir un enlace para descargar ese material directamente en su equipo y poder comenzar a estudiar con la revista En la mira de la verdad. Quiero también invitarte, si tú todavía no conoces, entrar en el sitio de NT Play. La dirección es ntplay.com. Todos los materiales de Nuevo Tiempo están disponibles para que tú puedas acompañar. Los materiales más actuales, los materiales más antiguos, tenemos ahí Todos en la Mira, que fue un programa especial para el estreno de la revista Esperanza en la Mira de la Verdad, donde yo tuve la alegría de participar también con el profesor Leandro, comentando sobre temas de la Biblia, y tú puedes ver entonces todos los materiales de Nuevo Tiempo, se va bajando, 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 va a encontrar, aquí pasó, Mensaje de Esperanza, está el programa Descifrando el Futuro. Entonces, tú puedes entonces conocer todo ese material que está a su entera disposición. Perfecto, vamos entonces ahora al tema de hoy, porque este tema está muy espectacular y necesitamos comenzar para que eso pueda quedar muy claro en su mente. Espero que tú tengas su Biblia en su mano, ya tengo mi Biblia acá conmigo, porque en el programa Descifrando el Futuro, como tú sabes, todo comienza con la palabra. Cuando tratamos del extraño acto de Dios, estamos tratando de una acción de Dios que parece que está contra el carácter de Dios. Una acción de Dios que parece que no es, que proviene de Dios, parece que viene de otra parte. Porque debemos entender la relación entre amor y justicia. Y si no hay la comprensión completa entre amor y justicia, vamos a entrar en un campo equivocado o con interpretaciones que no son las correctas. Y eso lleva al ser humano a tener una percepción mala de Dios. Por eso nosotros siempre necesitamos profundizar el conocimiento en la palabra para que podamos tener la visión clara de que Dios tiene y quiere para mí y para ti. Cuando paramos para pensar en el mundo, yo paro para imaginar cómo es posible comprender la grandeza de Dios. Me encanta mirar a la naturaleza. Yo veo montañas, veo la temperatura, o cuando paro para mirar para el cielo, las estrellas, los planetas, el sol, como todo es. Y cuando tú paras para mirar, por ejemplo, al mar, al océano, las olas que vienen y van, como todo fue hecho en este mundo. La fuerza necesaria para que el planeta quede girando continuamente por 24 horas alrededor de sí mismo o en 365 días alrededor del sol. ¿Cuál es la energía necesaria para todo eso? Ese es el tamaño de Dios. Es un Dios que es grande, es un Dios que es gigante, es un Dios que no tiene límites, es un Dios que puede todo, es un Dios que es muy grande. Pero hay personas que deciden hacer de ese Dios muy pequeño. Por eso mi pregunta para ti es, ¿cuál es el tamaño que Dios tiene en su corazón? ¿Cómo tú ves a Dios? Ese Dios que creó todas las cosas. Ese Dios que cuida de todas las cosas. Y yo he aprendido algo en mi vida. Yo he aprendido que el tamaño de Dios en su corazón será el tamaño que tú permites que Dios sea en su corazón. Yo conozco personas que tienen dioses grandes y conozco personas que tienen dioses pequeños. Eso todo tiene que ver con las elecciones que hacemos, con las decisiones. Si tú eliges a Dios como principal de tu vida, pone en primer lugar de su corazón, Dios será grande. Ahora, si Dios queda al final de la lista, será un Dios pequeño. Y Dios no quiere ser pequeño en tu vida. Dios quiere ser un Dios grande en tu vida. Quiere participar de toda tu vida. Por eso que el amor a Dios debe estar en primer lugar. Para que Dios pueda ocupar el lugar adecuado a Él. Que es el primer lugar de la vida. Yo he aprendido una otra lección. Si Dios no está en primer lugar, Él también no estará en segundo lugar. Ni en tercero lugar. En realidad, si Dios no está en primer lugar, Él quedará al final de todo. Esa es la tendencia humana. Es así que el ser humano tiene su relación con Dios. Pero nosotros que estudiamos la palabra de Dios, nosotros que tenemos un encuentro con la revelación, nosotros que estamos en nuevo tiempo, sabemos el lugar que Dios debe estar en la vida para que todo pueda tener otro sentido. Entonces, Dios puede ser grande en tu vida. Me encanta ese pensamiento. Dios es tan grande que creó el universo, todo el mundo, pero tan pequeño que vive en mi corazón. Esa es la gran realidad de la Biblia. Dios es grande, pero Él se hace pequeño para que pueda participar de su vida. Hay algunas personas que cuando miran al tamaño del universo pueden pensar así: Dios está muy ocupado con las cosas grandes del universo. Dios está ocupado con las grandes naciones, con las grandes guerras. Dios está preocupado con los problemas financieros del mundo. Dios está preocupado con los terremotos. Dios está preocupado con el hambre. Sí, es verdad. Dios está preocupado con los grandes temas del mundo. Pero Dios también está preocupado e interesado en los temas de tu vida. Dios sabe si ahora tú estás llorando. Dios sabe si en ese momento tú tienes en su corazón llanto, tristeza, dolor, sufrimiento. Dios sabe si en ese momento tú estás pasando por problemas económicos terribles. No sabe de dónde va a venir la plata necesaria para sobrevivir. Dios sabe todo. Él no solamente está preocupado con los grandes temas del universo, como también está preocupado contigo. Dios está en ese momento a su lado. Yo creo en eso. Por eso yo estoy en ese momento, en nuevo tiempo, predicando para ti. Porque yo creo en eso. Yo creo en un Dios que sabe de todo lo que yo paso, de los problemas que yo enfrento, de las dificultades que muchas veces están en mis espaldas. Dios está conmigo. Yo nunca estoy solo porque Dios es grande que creó todo y es pequeño porque Él puede entrar en mi corazón. O mejor, Dios quiere entrar en su corazón. No quiere quedar afuera. Quiere pertenecer a su vida. Ese es nuestro Dios que es grande, gigante y pequeño. Un Dios que es universal y un Dios que es personal. Un Dios que conoce su nombre, sabe el nombre de la calle donde tú vives. Dios que sabe el nombre de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su papá, de su mamá. Sabe todo, conoce todo y sabe también todos los sentimientos que tú tienes en su corazón. Nunca se olvide de eso. Dios está cerca de ti, Dios está preocupado contigo, Dios tiene un plan para su vida. Porque Dios es grande, porque Dios es un Dios de amor. Nosotros encontramos en la Biblia una descripción que nosotros vamos a llamar del extraño acto de Dios. ¿Y por qué extraño acto de Dios? Porque hay dos características del carácter de Dios que parecen que están en contra una de la otra, que es su amor y su juicio. Un Dios que ama y que va a juzgar. Porque parece que son sentimientos completamente opuestos. Si Dios ama, no debe juzgar. Si juzga, es porque no ama. Ese es el gran problema. Ese es el gran tema. Por eso que en la Biblia nosotros entendemos que ese es un extraño acto de Dios. Y yo voy a explicar eso de manera más clara para ti. Cuando hablamos de amor y juicio, nosotros no podemos pensar de la perspectiva humana. Tenemos que pensar de la perspectiva divina. Amor y juicio tienen que ver con el carácter de Dios. Porque Dios es justo. Porque Dios tiene que hacer la justicia con sus hijos y hijas. Con todos los seres humanos. Es por eso que debemos comprender cuando Dios tiene justicia y tiene amor. No está en contra, sino Dios está siendo completo. Un Dios que es Dios y que va a tener que actuar en la historia humana porque ni todos serán salvos, ni todos estarán en el cielo, porque eso depende de su elección. Cuando vemos ese extraño acto de Dios, ¿por qué parece que es tan extraño? Por algunas características que quiero compartir con ustedes. Venga conmigo para ver algunas de esas descripciones. Yo voy a usar un poco este marcador para que quede un poquito más claro todo lo que vamos a tratar en ese momento. ¿Qué quiero decir con extraño acto de Dios y cuáles son las características que Él tiene? El primer punto, debemos pensar que no es voluntad de Dios de amor castigar a sus hijos. Dios no está contento con el castigo. Dios no quiere que nadie sufra. Por ejemplo, yo soy papá, tengo dos hijas y yo no quiero nada de malo para mis hijas. Quiero lo mejor para ellas. Trabajo para que ellas tengan lo mejor. Mi papel como papá es proteger mis hijas, es cuidar de ellas. Por la experiencia, por vivir un poco más, ya tener algunos años más, yo sé algunas cosas que ellas todavía no saben. Es bien verdad que mis hijitas son ya jóvenes, pero como tú sabes, en el corazón de un papá, en el corazón de una mamá, los hijos y las hijas son siempre pequeños, son siempre bebecitos, aunque ya están manejando, aunque ya están estudiando, aunque ya están trabajando, pero nosotros no queremos nada malo para nuestros hijos. Queremos lo mejor, queremos cuidar. Y Dios también era así. Dios no tiene contentamiento o placer en el sufrimiento humano. No es de la voluntad de Dios. Dios no quiere para ti el sufrimiento. Por eso que Dios envía predicadores, envía Nuevo Tiempo, envía invitaciones, envía la palabra de Dios para que tú puedas aceptar, decidir y caminar de acuerdo con la voluntad del Señor para que puedas tener la salvación y la eternidad. Eso es un punto interesante, pero vamos a seguir. Segundo punto, porque Él nos enseña a amar a nuestros enemigos. Entonces, eso puede parecer un poco fuerte porque Dios enseñó que debemos amar a los enemigos. Y si amamos a los enemigos, eso significa no hacer justicia y ni venganza, porque la venganza no pertenece al ser humano. No es para alguien que me hizo alguna cosa mala recibir otra cosa, porque la venganza no pertenece al ser humano, pero el extraño acto de Dios, porque Él enseña a amar a nuestros enemigos. Tercero punto, porque Él no permitió a Juan descender fuego del cielo para destruir los que estaban persiguiendo a Jesús. Juan pidió: Jesús, yo puedo orar para descender fuego del cielo y matar a todos. Y Jesús dijo: no es así, no es de esa manera, no es por este camino que nosotros vamos a tratar de cuidar de la situación que están haciendo de persecución contra mí. Pero vamos a seguir. Jesús sanó la oreja cortada del siervo, aún siendo indigno. Cuando Jesús estaba para ser llevado a la cárcel, a la prisión, para sufrir la muerte en la cruz, Pedro sacó de su espalda una espada y sacó la espada y entonces cortó la oreja de un soldado y Jesús puso la oreja de vuelta en el mismo lugar. ¿Cómo un Dios así puede tener un extraño acto de justicia, de juzgar, de separar salvos y perdidos? Ese es el escenario del extraño acto de Dios. Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, mientras Jesús estaba en sus momentos finales de dolor y sufrimiento, agotado por todo lo que hicieron con Él, miraba para aquellos que estaban por detrás de su muerte y de su sufrimiento, pidiendo perdón por ellos. Y el sexto punto, porque Él no se complace en la muerte de nadie. Él no quiere que nadie muera. La muerte de las personas no es alegría para Dios, sino es tristeza. Cuando yo veo este cuadro, esos seis puntos, yo percibo que estamos tratando de un Dios de amor que se interesa por las personas y que no quiere hacer nada de malo para los otros. Pero el gran problema para algunos es que no consigue hacer una relación entre esos puntos y Dios en su carácter. Muchas personas piensan que Dios es socio del diablo para cuidar de un lugar de tormento eterno. Por eso entonces Dios tiene un plan con el diablo para que en su juicio las personas puedan pagar por sus errores o por sus pecados. Mis amigos, mis amigas, querido, querida, cuando yo abro el corazón para ti, es porque yo sé que una decisión es necesaria e importante para cada uno de nosotros. No es solamente seguir su vida como si nada fuera a ocurrir, sino tener claro en su corazón que el futuro para aquellos que están con Jesús es de salvación y eternidad. Pero el futuro para aquellos que no deciden por Cristo es un futuro de perdición. Dios no quiere hacer justicia, no quiere llevar el juicio final para sus hijos y hijas. Él quiere la salvación. Él quiere darte la eternidad. Pero para eso es necesario una decisión. Para eso es necesario un paso de fe. Una decisión más de entregar la vida y ponerla en las manos del Señor. Cuando vemos el juicio de Dios, algunos pueden pensar que Dios entonces llevará al ser humano para un juicio eterno, sin fin. Pero necesitamos entender que este juicio no tiene nada que ver con un juicio que no tendrá fin. ¿Qué es la eternidad? Para nosotros es algo muy, muy difícil. Es imposible pensar qué es la eternidad, porque nunca va a terminar. No tiene un fin, no tiene límites. Pensar en la eternidad es algo que para nosotros es muy difícil. Pero eternidad es algo que tiene que ver con algunas aplicaciones que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, algunas personas acreditan en una doctrina de un infierno eterno que existirá por siempre, que la gente que no aceptó a Jesús, que va a recibir el extraño acto de Dios de justicia, de condenación, esas personas quedarán eternamente quemando en el infierno. Pero ¿de dónde viene la doctrina del infierno? Viene de una mala interpretación, viene de una aplicación equivocada en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Venga conmigo hasta Génesis capítulo 3, versículo número 4, donde encontramos en el jardín del Edén, Adán y Eva. Ellos estaban en un mundo perfecto que Dios les puso para disfrutar la eternidad en este jardín. Dios dijo a Adán, Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el jardín, pero hay un árbol que ustedes no pueden comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal. En este árbol estaba el libre albedrío. Estaba la posibilidad de elección del ser humano. En este árbol, Dios dijo, estará el enemigo que tiene una otra opción. El enemigo que comenzó una guerra en el cielo y que está contra mí. Y que quiere llevar a los seres humanos, la humanidad, para la perdición junto con él. Pero ustedes no pueden decidir por él. Ustedes no pueden comer de este fruto. Porque hay un pecado. Y si comeren de este fruto, ciertamente moriréis. O sea, la consecuencia o la paga del pecado sería la muerte. Pero cuando Eva se acercó del árbol, comenzó a conversar con la serpiente. La serpiente dijo así, no moriréis. En otras palabras, estaba diciendo la serpiente algo totalmente al revés que Dios había dicho. Dios dijo, va a morir, y la serpiente dijo, no, no moriréis, no hay muerte. Este fue el equívoco, este fue el error. Porque desde ese momento la serpiente tiene trabajado para que el ser humano pueda pensar que no vas a morir. Para pensar que no existe la muerte. Pero la Biblia dice que el salario del pecado, que la paga, que el sueldo del pecado es la muerte. La consecuencia es la muerte. Porque de tal manera, dice Juan 3, 16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo paro para pensar que una persona está quemando infinitamente en el infierno, estoy diciendo que ella tiene la vida eterna, pero una vida eterna mala, una vida eterna terrible, una vida eterna de sufrimiento y dolor, pero tiene la vida eterna. Pero no es eso que enseña la Biblia. No existe vida eterna para aquellos que no están en Cristo. No existe vida eterna para aquellos que no aceptan la salvación. Para que tengamos la vida eterna, es necesario entregar la vida a Dios. Entonces, no existe la idea de un infierno eterno. El extraño acto de Dios es un acto de justicia, de separar a los salvos de los perdidos y no dejar quemando eternamente a los que no aceptan. Porque solamente los que creen reciben la vida eterna. Es eso que nos presenta la Biblia. Como nadie hoy está recibiendo el castigo porque todavía no comenzó el juicio final de Dios. ¿Y cómo yo puedo probar eso? En la Biblia, como San Mateo 13:40, donde encontramos así, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El fin de este siglo, al final solamente ocurrirá la justicia y el juicio. O 2 Pedro 3:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, estamos apuntando para el futuro. No es en ese momento, no es ahora. Eso queda muy claro cuando vamos a la Biblia para entender que el juicio viene al final de todo. No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta. Está Job 21:30, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. O sea, el momento final cuando habrá el juicio, la justicia final. Para que eso quede más claro, un texto más, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. La justicia será entonces al final. Ellos entonces quemarán eternamente. ¿Qué dice la Biblia? Si hay un día de justicia, vemos en Malaquías 4:1-3 que aquel día que vendrá los abrazará, terminará, será el fin. No les dejará ni raíz ni rama. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En otras palabras, Dios va a terminar para siempre con todo el mal, porque un Dios de amor no permitirá sufrir eternamente. Hay que entender que existe una diferencia entre castigo eterno y eterno castigo. ¿Qué quiero decir? Que la consecuencia será de consecuencias eternas. No será un castigo de eternamente ejecución. Esa es la diferencia. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Está en Salmo 37:10. Observará su lugar y no estará allí. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Qué quiero decir? Dios cuida de cada uno de nosotros y está invitando para la decisión, para la entrega, para una nueva vida. En el programa de la otra semana vamos a seguir entendiendo el extraño acto de Dios en la parte 2. Pero en esa primera parte quiero que quede claro en su corazón que Dios tiene para ti justicia, salvación y eternidad. Vamos a orar. Padre, quédate con nosotros de manera muy especial. Confirma la decisión de pertenecer a su pueblo y estar contigo por toda la eternidad. E entrego cada persona que ora conmigo en tus manos. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.